tal, querido Antonio Naranjo? Buenos días.
Hola, buenos días, maestro. ¿Qué tal estás?
¿Por dónde van las cosas de la gente esta mañana?
Hoy está muy variado, ¿eh? Como en botica. Hay de todo, tenemos de todo. Pero mira, una de las cosas que más ha llamado la atención, Carlos, es el bloqueo a la visita del buque Juan Carlos I a Guecho, que les ha soliviantado bastante a nuestros oyentes. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Juan Carlos desde San Fernando.
Yo creo que convendría recordarle a esos partidos políticos que se oponen a que el Juan Carlos I entre en Guecho, habría que recordarles que la Armada Española mantiene desplegada continuamente una fragata en el Índico para proteger, entre otros, a los pesqueros vascos, para que no vuelva a ocurrir lo que le ocurrió al Playa de Beco.
Más razón que un santo, ¿verdad?
Y a la alacrana, sí, sí.
Es que no se puede hablar del ejército en tercera persona. El ejército somos nosotros, y es que no, y nos protege a nosotros. Es que no entiendo cómo todavía la gente o alguna gente lo ve como enemigo, igual que la policía. Es que no entiendo por qué problema mental esto sucede.
Bueno, seguramente porque los ven como unos símbolos, ¿no?
No, hombre, tampoco... esto es ideología.
Claro.
Entonces sí. estos ven al ejército como tú puedes ver a los comunistas. No sé.
Sí, pero es que los comunistas nos roban y nos matan.
Pues eso,
el ejército,
claro, pues,
el ejército ellos, no.
Hombre, el ejército a ti no te ha robado ni te ha matado, pero han tenido que matar a mucha gente. Menos mal que mataron a algunos.
Sí, sino, claro, porque si no...
Si no estaban fuera, muertos casi todos.
Claro.
Pues mira, lo lleva todavía más lejos desde allí, desde el País Vasco, desde Guipúzcoa, en concreto, Carlos, que está que trina.
Buques de la Armada en Guecho no, pero sin embargo votaban, no se oponían ni hacían nada cuando ETA, organización terrorista armada nacionalista vasca, asesinaba en el País Vasco. Ahí Bildu formaba parte del brazo político y el PNV recogía las nueces y se beneficiaba y nunca luchó contra el terrorismo. Así que por lo visto hay distintos tipos de armadas.
Va en la diana, quizás, ¿no?
Claro, claro.
Mira, Carlos, también habéis hablado mucho de los fichajes mediáticos y no todo el mundo lo ve tan bien. Mariano Garrido, desde Madrid, fíjate lo que dice.
Hay mucho, mucho, mucho exotismo hoy en la política. Es un poco amarillista. Hemos pasado de tener políticos de verdad a tener ahora mismo personas de todo tipo que juegan a ser políticos durante una temporada de sus vidas. Bueno, que se presente Norma Duval y la voto.
Jovez no es, ¿eh?
No, de todas maneras, tiene algo de razón tiene este hombre, ¿eh? O sea, el mercadeo este de los fichajes no es para que sea gente que administre la función pública.
A mí me parece que la endogamia en la política es un problema.
No, y también puede ser un problema convertir la política en un expositor de rarezas. Me da igual que sean astronautas, que lo que sea.
Oye, pero a nadie de esta mesa le han hecho una oferta. Carlos, ¿no te han querido fichar como candidato a lo que sea alguna vez?
Pues hijo, no.
¿No?
No.
Eso es que estás haciendo algo bien.
Ni para presidente del Betis, nada.
Nah, pero ¿te gustaría? Digo, lo del Betis.
Hombre, ¿a quién no le gustaría ser presidente del Betis? Ahora, yo siempre me acuerdo, siempre, de lo que me decía José María del Nido.
¿De la ópera?
No. José María del Nido, que es amigo mío.
Pero es de los otros, este.
Sí, sí, sí. Bueno, pero es amigo mío. Y me dice, escúchame, estábamos los segundos en la liga, o los terceros, el Sevilla, con el presupuesto del Sevilla. Acabábamos de ganar una copa inter cosas de estas que ganan en Europa. Íbamos empatados 0-0 con el Español en el campo del Sevilla. Y la gente se giraba al palco y me decía... Del nido ratero, gástate el dinero. Y yo, pero oiga, pero ¿qué más queréis? Pues eso, nunca ser presidente de un club de fútbol es arriesgarse a que todos los sábados o los domingos o los miércoles en el palco te pongan...
Fino. ¿Y de y la política no, Carlos?
No,
candidato del Partido Comunista de los Pueblos Andaluces.
Pues ya me gustaría, pero como no se creen que les haya votado.
No, lo que pasa es que eso...
No, es que lo dijeron en un comunicado. Hombre, les damos las gracias por la publicidad, pero
desaparecieron.
Pero no nos lo creemos. Y bueno, ¿por qué le vamos a hacer?
Pues yo creo que encajarías perfectamente.
Pues yo también.
¿No? ¿Verdad que sí? Mm. Bueno, Carlos, verás, también lo que está pasando en el Pozo y en Vallecas, pues tiene soliviantados a muchas personas. Nos ha llamado mucha gente de ese barrio, pero hemos elegido a José Luis desde Vallecas para resumirlo.
Vamos a ver, el tema del Pozo y de Vallecas en general. Es una vergüenza lo que ha hecho este ayuntamiento con Carmen a la cabeza, y hay que decirlo así de claro. Desde que están estos señores ha desaparecido la policía municipal. En el puente, lo que es el mismo puente, que hay zonas exclusivas de circulación para autobuses y taxis y otras prohibidas, se ha convertido en la ley de la selva. Cada uno va por donde le da la gana.
Fíjate que ha cambiado ese barrio, Carlos. Yo vivía cerca de Chavalia, que era, ha cambiado de una manera espectacular.
Yo fui hace muchos años, pero ya no me acuerdo, ya no sabría ni llegar, fíjate.
Te coges el tren de cercanías, sí. Te juntas con la tropa.
Sí, y te deja allí.
Te deja allí mismo. Sí. Oye, ¿alguno tenéis armas o lleváis armas? Podéis contestar a cualquiera de las
dos
preguntas.
No, yo tengo licencia de armas, pero no llevo arma. No tengo arma.
Vamos. Tengo mi iPhone. Sí,
y tus artículos.
Exactamente.
Bueno, pues esto también ha llamado mucho la atención a la audiencia. Hay opiniones para todos los gustos. Vamos a escuchar a Carlos desde Huelva, por ejemplo.
Hay armas, pero a montones, a montonazo. Hay escopeta, carabina, armas cortas, ¿eh? Y yo no veo a la gente en las manifestaciones con escopeta ni nada. Tanta tontería que están diciendo que si Abascal va a poner las armas, que si esto. Armas hay a montones. ¿Eh? A montones.
Tema espinoso, ¿verdad?
Sobre todo ilegales.
Claro.
Claro. No. De forma ilícita, claro que hay armas por ahí.
Sí, les dan igual los permisos a algunos.
Y
¿verdad?
Eso les da igual, claro.
Pero no creéis que si tenéis un arma es más fácil que la uséis.
Claro, el problema de tener un arma es que en algún momento, a pesar de que seas una persona muy equilibrada, puedes tener la tentación de pensar que la podrías usar.
Claro.
Y hombre, yo entiendo, si llega alguien que te va a matar y tú tienes un arma y te puedes defender, no lo dudes.
Es más fácil matar a un tío de un ladrillazo. Pero, por ejemplo, tirar un ladrillo me han dado muchas ganas.
Sí.
Pero es más difícil casi apuntar con un ladrillo que con una pistola.
Pues te digo una cosa, tú tirando un ladrillo tienes que hacer una...
Oye, mira, esto es como los toros. Los toros tienen sentido en España y en los países donde hay tradición de los toros. Sería un poco absurdo que ahora un país fundara una tradición en este sentido.
Oye, aquí se está fundando todo, Salvador.
Sí, pero esto de las armas. Yo entiendo que, como decía antes, que en los Estados Unidos que hay una tradición, que la gente siempre ha tenido armas, pues allí, en fin, esto se respete y con todas pues las prevenciones y con todos los... En fin, las cosas legales que sean necesarias, pues se mantenga esa tradición. Pero ahora aquí, ahora, en España, empezar a repartir armas, a mí me parecería... un poco raro y aventuro, como dice Carlos, tentaciones de última hora de bar.
Pero sobre todo porque en Estados Unidos el derecho a portar armas, además de que está en la Constitución, tiene un sentido histórico.
Exacto.
En el sentido de
lo que
como Iglesias, es un territorio tan enorme, desde si tú vives en Arkansas o si tú vives en, yo qué sé, en cualquier pueblo, ¿verdad? Desde que tú das la alerta al policía local o al sheriff de turno, tarde igual se tiran dos horas en llegar a tu casa. Que ese es el sentido que tiene el tener las armas en Estados Unidos, en donde por cierto, el 60% de los muertos por arma de fuego es por suicidios, y por eso hay un plan nacional de salud mental. Entonces, claro, cuando se cuentan las cosas y no se cuentan bien, pues la gente se lleva a la...
Yo no sé si las cuentan bien o mal, ¿qué? Pero...
No, las cuentan perfectamente bien, es como que lo estoy contando.
Sí, pero las imágenes que he visto en el telediario, que no son todas de suicidios, son de masacres, claro. En colegios...
Igual que en pues España no todos contado, los hombres matan mujeres.
No, todos no, pero bien. Mueren más mujeres a manos de los hombres que hombres a manos de mujeres.
Yo
¿estamos
diría,
de acuerdo sí, o no? Aunque lo diga Tezanos.
Efectivamente, que extremos hay en todos los sitios, pero que la historia de la utilización de las armas
no es
en Estados Unidos tiene una razón, y la razón es la que yo
que os yo creo
estoy
que
dando.
Muy bien Pablo
no
Iglesias,
es que la gente vaya con la pistola por la calle en el cinturón.
Yo creo que si en Madrid... dejaran llevar armas en las guanteras, a 11 muertos en las rotondas.
Oh, claro, es una locura, y aquí tienes policía y guardia civil, que para eso tienes la poli.
Bueno, vamos a avanzar con la última preguntita al Herrera, que te la hace María Ángeles desde Madrid, Carlos, verás.
Me gustaría saber a quién le hacen siempre las preguntas sobre las encuestas, sobre ahora mismo, sobre la intención de voto y todo eso, porque yo conozco por lo menos a 400 personas y a ninguna nunca en la vida nos han preguntado nada.
Ya, eso es como
que
lo
me gustaría
del FMI,
saber
no se preocupen,
si las encuestas
ya.
Siempre se las hacen a las mismas personas.
Igual que aquí.
Y yo tampoco me creo en las encuestas.
No, hombre, las encuestas sí, las encuestas, un buen técnico de encuestas... Hombre, sabe lo que hacen. Hay que elegir una muestra representativa, que es lo más difícil.
Es caro.
Es caro, luego preguntar, en fin. Cuanto más gente pregunte, pues más fiabilidad.
¿Pero se han preguntado alguna vez alguno?
A mí no me han preguntado nunca.
Vaya desastre.
Pero eso de lo que te decía, que es como lo del EGM. Yo no conozco a nadie que le haya preguntado al EGM.
Pero este señor ha dicho algo que me llama la atención.
Vinieron a casa y estuvieron ahí media hora.
Dice, yo conozco a 400 personas. Yo no sé si conozco a 400 personas.
Una vez.
¿A ti? ¿Qué dijiste?
Lo que me pareció. Es que no me acuerdo lo que les dije, pero lo que les dije era lo que me preguntaban. Decían, ¿usted se acuerda quién votó la última vez? Sí. ¿Nos lo quiere decir? No.
Y claro.
Oye, ¿y a nosotros no nos lo dirás a quién votaste la última vez?
Sí.
A ver, procede.
Esto, y no quiero que sea propaganda, ¿eh?
No, hombre.
Me temo que esta vez no les vuelvo a votar.
Didi.
Yo la última vez voté a Mariano Rajoy.
Hombre, claro, a este no lo vas a poder volver a votar.
Que no lo sé, digo que me temo, que no lo sé.
Porque no, digo que a Rajoy no le vas a... Yo también le voté y a Rajoy no le podremos volver a
tienes,
votar.
Pero tú, Salvador, tienes más mérito.
No, tienes más mérito tú.
¿Por qué? ¿Por qué tengo yo mérito por haber votado a Mariano Rajoy? Pues
no, por mérito. Todo en general, decíamos Arancho.
No.
Bueno, Sony 48, un momento. Fijaos qué cosa. Encarna Sánchez, mi querida Encarna Sánchez, tuvo una casa en La Moraleja. Yo estuve en esa casa. Y fue centro de poder, ¿no? Allí se reunía mucha gente. Y luego Encarna tristemente falleció y la vivienda la compró Davor Zucker. Y entonces, oye, se barajaron una cifra de mucho dinero. Luego fue de más gente. Pero, al parecer, esa casa empezó a correr la voz de que estaba encantada. Zucker se fue, lo compró un matrimonio con hijos pequeños y la leyenda se propagó por la urbanización por una chica de servicio que dejó el trabajo porque decía que pasaban cosas raras. Ahora está otra vez la casa a la venta y claro, la gente pues con esta fama, bueno, y después de haberlo contado yo, pues ya ni te cuento.
Eso te iba a decir. Por favor, has hecho.
¿Pero y qué pasaba?
Claro.
Aparecía Encarna regañándote o algo.
Pues no lo sé.
Pues bájate la de Fidalgo.
Es que como yo soy de los que cree que las casas encantadas no existen, pues muchas veces se han dado en varias ciudades inmuebles que no se han vendido o que han tenido mal desarrollo. Pues porque se ha corrido el rumor de que esa casa estaba encantada. Claro, y eso a veces responde a intereses particulares de algunos o no, o a las tonterías estas colectivas que tiene la gente, ¿tá? Que quiere ver fantasmas en todas partes. Claro, yo les quiero preguntar a ustedes hoy, ¿han conocido algún caso así en su ciudad? ¿Se ha dicho de alguna casa que estuviera encantada esa casa? En Málaga había un bloque, además fantástico, al lado del mar, que se pasó años, bueno, aquello era...
¿Y aquí?
No, pero aquí también, aquí en
Paje
en Paje del Corro.
Claro.
Sí, porque había ruido, sí, es verdad, se oían clonks, clonks, clonks de noche.
Claro.
Y hasta que vino un arquitecto o unos series de arquitectos y dijeron, mire, usted, esto es un defecto de obra porque hace tensión la viga de no sé qué y suena. Eso se arregla poniendo cemento y se acabó el problema. Mm.